La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Bueno, es más que evidente, lo estamos viendo en los últimos días, que la gran apuesta del Partido Socialista de cara a esta campaña electoral es la vivienda. No solamente porque hoy se aprueba su ley estrella después de 3 años de negociaciones, enseguida vemos cómo queda, sino porque el propio presidente del gobierno no para de hacer anuncios en esta materia, prometiendo decenas de miles de viviendas para alquiler social. Es el tema, como decimos, estrella de los mítines de Sánchez. Desde luego, lo que no va a sacar Sánchez en sus próximos mítines son los datos que hemos conocido hoy mismo de la encuesta de población activa, la famosa EPA, que es otra forma estadística de conocer los datos de paro a través de los ciudadanos que ahora mismo están trabajando o lo están intentando. Nos dice que en los 3 primeros meses del año el paro ha crecido en 11 comunidades autónomas. En concreto, el desempleo ha subido en 103.800 personas. Es el aumento más elevado desde 2020, cuando la pandemia afectó de lleno a nuestra economía. Los datos en sí puede que no sean una sorpresa, porque habitualmente en este primer trimestre no suele ser bueno, pero dejan pistas del estado de salud de nuestra economía. Sí señala un aumento de la contratación en el sector servicios, donde notamos la campaña de Semana Santa. Sin embargo, de enero a marzo, este efecto quedó rápidamente solapado por una pérdida de trabajo en la industria, la construcción y la agricultura, algo que suele ser habitual en esta primera EPA del año. Los expertos en el mercado laboral, como Valentín Bote, de Randstad Research, destacaba esta mañana en Herrera, en COPE, otros de los puntos llamativos de esta EPA.
Pérdida de empleo se ha cebado con los asalariados, especialmente con los de carácter temporal, aunque ya sabemos que ahora mismo pues tener un contrato indefinido no quiere decir nada, puesto que la mortalidad de estos contratos se ha disparado. Y por primera vez en muchísimo tiempo vemos que el empleo público también desciende.
Y eso que el empleo público ha sido otro de los factores que ha tirado bastante del carro, alcanzando cifras récord durante los 2 últimos años. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la media del paro juvenil entre los menores de 25 años ha vuelto a subir hasta el 30%, con algunas regiones como Andalucía o Canarias, donde está por encima del 35%, y sobre todo Ceuta y Melilla, que supera el 40%, y Extremadura, que ronda el 50% de tasa de paro juvenil. Bueno, pues esta es la foto del mercado laboral ahora mismo en España. En la línea habitual para esta fecha, no esperábamos, es cierto, grandes datos, pero que no sean del todo malos no justifica que se mire de refilón, como si aquí no pasara nada, porque todo esto no deja de ser un indicio de ralentización en nuestra economía. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, estabas hablando de empleo y te voy a dar un dato sobre nuestros ahorros. Los españoles hemos seguido tirando de ellos para hacer frente a la elevada inflación, a los precios. Según cifras del Banco de España, en los 3 primeros meses del año, los hogares hemos sacado 21.500 millones de euros de nuestros depósitos bancarios. Está nuestra hucha y está también la hucha del gobierno, que no sé si será un cerdito o una lucha de estas de lata, como teníamos habitualmente. Hoy la vicepresidenta Calviño ha anunciado que en 2024 el déficit bajará del 3%, un año antes de lo previsto. Es una promesa que ha hecho a Bruselas, pero que tiene una gran incógnita sin respuesta. ¿Dónde hará esos ajustes para cumplir con el programa de estabilidad que requiere la Unión Europea? Pues eso todavía no lo sabemos. Hemos entrado de lleno en uno de los días más calurosos de este verano, adelantando a finales del mes de abril. Es un verano adelantado, desde luego. De hecho, hoy y mañana serán los días con temperaturas más altas. Este jueves se van a rondar los 37 grados en Andalucía y se van a superar los 30 grados en el centro y el resto de la mitad sur de la península. En cambio, en la cornisa cantábrica, fíjate por dónde los termómetros no van a sobrepasar los 23. Mañana, por cierto, ya aparecen las alertas amarillas por calor en la península. Y un día antes de viajar a Hungría, el Papa se ha reunido con el primer ministro de Ucrania. En el encuentro, según el comunicado del Vaticano, se han tratado diversas cuestiones relacionadas con la guerra, con especial atención al aspecto humanitario y los esfuerzos por restablecer la paz, así como temas relativos a la vida y actividad de las iglesias en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta toma la palabra después de perder con el Rayo.
El presidente del Barcelona comparece a esta hora para explicar los detalles de la financiación del Espai Barça. Lo hace después de perder con el Rayo y de mantener su ventaja de 11 puntos en la Liga con el Real Madrid. Víctor Navarro.
Estamos ya en la rueda de prensa donde no responde preguntas de Joan Laporta, lo hace el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu. Antes el presidente azulgrana ha asegurado que en ningún caso las obras del nuevo Camp Nou comportarán un gasto para los socios y el club, ya que la financiación de 1.450 millones de euros se pagará con esos ingresos extras que genere el futuro estadio, 247 millones al año. También ha dejado claro Laporta que no se plantean cambiar la propiedad del club, que recae en los socios, y hemos visto a Laporta visiblemente tocado por esa derrota de ayer en Vallecas, pero se mostraba optimista el presidente del Barça por conseguir la Liga frente al Real Madrid.
No estem contents perquè el partit ahir
no estamos contentos porque el partido de ayer no fue bien, no fue como esperábamos. Menos mal que el Girona hizo buen trabajo y compensó un poco este día, que no fue nada agradable. Al menos en el baloncesto hizo un buen resultado y el Barça es esto. El objetivo prioritario continúa siendo la Liga, que estamos a 7 partidos del final de Liga y tenemos a 11 puntos al segundo.
Hoy se completa la jornada de Liga con 2 partidos a las 7:30, Valencia-Valladolid y Villarreal-Español, y el Athletic de Bilbao-Sevilla a las 10 de la noche. La cita con el tiempo de juego es a las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy, por fin, después de muchas tensiones entre los dos socios de gobierno, se aprueba la nueva ley de vivienda, que siempre ha sido pues una de las leyes estrella de Podemos. El texto, ya sabes, que ha sido pactado además con Esquerra Republicana y con Bildu. Con esta nueva norma dicen que buscan proteger a los inquilinos y pequeños propietarios frente a los abusos de los grandes tenedores de viviendas y frente a los fondos de inversión. Bueno, la verdad que la vivienda es uno de los asuntos que más preocupa a todo el mundo, a todos los españoles, tanto los que buscan casa para alquilar como los que buscan casa para comprar, y es un problema que afecta especialmente a los jóvenes. Por eso es importante conocer bien qué dice esta ley, que lo primero que va a hacer es marcar un tope al precio del alquiler. Todos los contratos que se renueven en lo que queda de este año 2023 solo podrán subir un 2%. Es decir, un propietario que tuviera alquilada su vivienda y cobrase por ese alquiler 600 euros solo podrá incrementarla hasta 612 euros. El año que viene el tope sube hasta el 3%. El inquilino que pagaba 612 euros pagará 631 euros y a partir ya de 2025, pues se va a establecer un nuevo índice que todavía hay que determinar, todavía no lo conocemos, y que va a sustituir al tradicional IPC con el que siempre se habían fijado los precios del alquiler. ¿Este tope qué puede provocar? Pues es la pregunta que le hemos hecho a José Miguel Rivas, que tiene una inmobiliaria en Granada.
Pues mucha gente, muchos propietarios, dicen no alquilo. ¿Y qué hacen? Pues venden. Entonces yo pienso que la tendencia ahora va a ser vender bastante más ante la indefensión que tienen los arrendadores, ¿no?
José Miguel nos dice que muchos de sus clientes están optando por convertir sus casas en pisos de alquiler turístico y además está notando también una falta de oferta.
Fundamentalmente los jóvenes, sobre todo los jóvenes, no tienen acceso a un préstamo hipotecario. Los tipos cada vez son más altos, por lo tanto, los jóvenes pues no pueden comprar y que deciden pues alquilar. Que está redundando todo ello en que cada vez hay menos oferta, muchísimas más demandas y el mercado pues está como está, ¿no?
Otra clave de la nueva ley de vivienda son los llamados grandes tenedores. Hasta ahora un gran tenedor era una persona que tenía más de 10 viviendas en propiedad, pero ahora esto cambia con la nueva ley. Se va a considerar gran tenedor aquel que tenga 5 propiedades, excluyendo, eso sí, garajes y trasteros. ¿Cómo les va a afectar esta nueva norma? Quique Escrivá tiene 12 viviendas por toda la Comunidad Valenciana, por tanto es un gran tenedor y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Quique, lógicamente, bueno, los pisos son una inversión, pero ¿con esta nueva ley deja de ser atractiva?
Sí, ya sabéis que la inversión en el dinero es muy miedoso y quizás vaya a ser mucho menos atractiva porque iban a quitar viviendas del mercado de alquiler, con lo cual creo que más esta ley lo que va a hacer es perjudicar sobre todo al inquilino. Está orientada a las personas vulnerables para que puedan tener acceso a un alquiler más económico y social, y precisamente al haber menos oferta en el mercado y al haber más demanda, pues lo que van a tener que hacer las personas una mejor selección de inquilino, con lo cual las personas que están vulnerables, que hacia lo que está orientado esta ley, pues van a tener más problemática a la hora de alquiler también.
Quique, en tu caso, ¿te has planteado quitar tus pisos de alquiler y ponerlos a la venta o ponerlos también en alquiler turístico?
No, en mi caso no. De todas formas, el alquiler turístico también hay una mesa en el Congreso que quieren regularizarlo y ya lo están regularizando, incluso en Baleares, que ya no sacan más licencias turísticas. Entonces, mi modelo es el alquiler y tendré que asumirlo. Y bueno, pienso que es una medida realmente electoralista que se ha sacado muy, muy rápidamente antes de las elecciones, y realmente da igual que sea que tengas cinco viviendas de gran tenedor, que sean 10. Da igual. Luego también no se define en la ley qué tipo de vivienda, ¿no? Tiene que tener un importe, si estás es diferente tener 5 pisos en el Paseo de la Castellana que 5 pisos en un pueblecito en Valencia, por ejemplo. ¿Qué valor hay que se le da? Solamente es el número de inmuebles. Si una familia están casados en gananciales, les cuenta como gran tenedor al núcleo familiar. Si no están casados en gananciales, si compra uno, si compra dos. Hay muchas cosas que están en el aire, muchos puntos. Veremos a ver qué dice la ley cuando se apruebe.
Quique, quiero presentarte a Telm. Él tiene 28 años y es ingeniero informático. Encontró trabajo en Barcelona y tuvo que marcharse allí a vivir, pero no encontraba piso por ningún sitio. Su sueldo es de 1.600 euros netos al mes. Vamos a escucharlo.
Reservas al momento, si no cobras un mínimo ni te aceptan, o sobre todo en perfiles. Fianzas tienes que dar 4 meses de entrada, 2 meses de fianza, uno de agencia y el otro de alquiler, que ya se te van, y estamos precios que no bajan de los 1.500, 1.600, algo que esté decente, si no, es que es muy complicado.
Fíjate qué precios, hablamos de una gran ciudad como es Barcelona, 1.500, 1.600 euros, nos dice Telm, por una casa que dice que esté decente, pero claro, es que él cobra 1.600 euros netos al mes, complicado. Él quería alquilar por el centro de la ciudad, pero le fue imposible, tuvo que irse a Sabadell y alquiló un piso por el que paga 700 euros al mes.
Hasta que dije, mira, ya no puedo más, me busqué alrededores y encontré un piso que estaba más o menos bien, por 700 euros. Es verdad que yo solo, me ayudan mis padres, porque yo solo imposible, tengo esa suerte.
En su primera semana de alquiler lo llamaron diciendo que estaban ocupando su casa.
Entonces me llamaron desde la agencia y me dijeron que había un intento de ocupación en mi casa. Me habían reventado el pomo y habían entrado en casa. Habían entrado, pero no habían robado nada, tanto a mí como a mi vecino. Bueno, pues ya sufrí ese intento de ocupación a la primera semana.
Bueno, finalmente a Telm no le ocuparon su casa, pero sufrió ese intento. Esta es otra de las claves de la nueva ley, la ocupación. Quique, si ocuparan una de tus viviendas, esperemos que no, al ser un gran tenedor tendrías que acreditar la situación económica de los ocupas que están en tu casa y tendrás que decir y demostrar si es o no su vivienda habitual. ¿Esto lo tienes claro?
Pues bueno, no está claro hasta que se apruebe el texto finalmente, que pase por el Senado. En principio, lo que dice esta ley, que las personas vulnerables, recordemos que las personas vulnerables es los que cobran 3 veces el salario, según el salario mínimo del IPREM, ¿no? Es decir, 3 veces el salario que marca el IPREM, que son 1.800 euros, con lo cual la mayoría de la gente de España, de inquilinos, son personas vulnerables, ¿no? Entonces, claro, va a tener que hacer el juez un informe, que ya sabemos cómo va la justicia por el tema de la lentitud, que va a tardar muchísimo tiempo para que ese juez dictamine ese informe y que diga si esa persona está en situación de vulnerabilidad o no, con lo cual esto provoca más miedo a los propietarios y sacarán esas viviendas del mercado de alquiler posiblemente y habrá menos oferta, con lo cual las que hay seguiremos teniendo este problema, que al final la gente subirá los precios y se tendrán que ir al alquiler vacacional. Lo que pasa es que quiero también recordar que el 90% del parque de viviendas que tenemos en España no lo tienen los fondos, las tienen los particulares, llámese gran tenedor o no, son personas particulares que tienen su vivienda, con que han elegido tener una vivienda más, una persona para complementar su pensión, y que de repente pues que se vea envuelta en esta ley y protegiendo al ocupa, y que esta persona pues que en sus últimos años de vida pues que sea un fastidio y un dolor de cabeza el sacar una vivienda al mercado de alquiler, con lo cual se lo va a pensar también y retirarla. Yo pienso que no, que la elaboración de esta ley no se ha tenido en cuenta la problemática ni las dificultades, ni se han reunido con los propietarios realmente. Y hay que decir que nosotros, los propietarios, somos parte de la solución y no somos parte del problema, aunque ellos lo quieran vender al revés. Es con mi forma de verlo. Nosotros, ten en cuenta que ayudamos a sacar vivienda al mercado, al resto de la sociedad. Estamos haciendo un poco el trabajo a las administraciones, porque recordemos que la Constitución te dice que tienes derecho a una vivienda digna, no a que te regalen una vivienda. Yo, mis inmuebles son viviendas económicas, los míos como los tenemos los particulares, viviendas económicas que tenemos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Hemos designado unos pequeños ahorros junto con apalancamiento bancario para poder sacar esas viviendas de alquiler. Hay que recordar que el parque móvil de vivienda de protección social en España es el más bajito de Europa. Tenemos solamente un 2,5%. Ahora, de repente, sin reunirse con los particulares ni buscar una solución ideal para todo el mundo, nos están diciendo los particulares, te están expropiando tu propiedad privada y ellos te van a decir por cuánto puedes alquilarla. O si te la tienen que quitar, o si te van a subir los impuestos por tenerla vacía. Con lo cual, creo que no es una solución todo lo que está en esta ley. Creo que va a generar más problemas y va a subir el precio del alquiler.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy se aprueba definitivamente, entrará en vigor, y las consecuencias y sus efectos los iremos conociendo poco a poco. Quique Escrivá, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Nada, a vosotros.
...500 días en una cueva de Motril, bajo tierra, sin hablar, sin luz y sin saber siquiera en qué día vive. Beatriz Flamini ha pasado un año y medio en soledad, sin agua corriente y sin luz artificial, viviendo literalmente como en la prehistoria, 80 metros de profundidad en esta cueva de Granada. Hoy nos ha contado en Herrera en COPE que no lo buscaba, pero se ha convertido en la persona que más días ha permanecido aislada en todo el mundo.
Tengo un reto muy importante en Mongolia y, bueno, pues trabajar la soledad es algo muy duro, es algo que tienes que hacer. Cuando me meto en un proyecto de estos tan extremo, yo no me meto a ciegas. Te preparas, entrenas. Durante el COVID me revisé y me vi un poco débil. Consideré que meterme en una cueva podía entrenar de forma ya directa. Ha sido una forma de demostrarme a mí misma que me encuentro preparada.
Beatriz es deportista profesional y en noviembre de 2021 decidió meterse en la cueva. Salió hace unas semanas, el pasado 14 de abril, y le ha contado a Alberto Herrera que se le vino a la cabeza cuando entró a su casa.
Me metí en la ducha y lo único que pude hacer fue agradecer a todo mi equipo el haberlo conseguido, porque sin ellos, sin todo el equipo de Time Cave, esto no... Yo no hubiese podido conseguir los 500 días y no hubiese podido echar tanto de menos una ducha.
Una de las cuestiones más complicadas de esta experiencia fue la percepción del paso del tiempo. Al principio, pues iba contando días en función de su ciclo de sueño, pero cuando contó los 300 dejó de hacerlo. Beatriz nos ha contado que para ella toda la experiencia se reduce a la sensación de un solo día.
Lo que te grita la mente es volver otra vez a tus ciclos naturales, que es con eso con lo que tienes que luchar. Y sí es cierto, nosotros en el exterior, yo al menos, la percepción temporal que tienes es una línea del tiempo, presente, pasado y futuro. Pero ahí dentro todo eso desaparece, todo el rato es presente.
Pues Beatriz ha cumplido su reto, estar 500 días en una cueva, un entrenamiento previo a su viaje en Mongolia, sin pretenderlo, ha batido el récord y, lógicamente, pues está feliz.
me encuentro muy emocionada. Es la primera vez que emocionalmente puedo mostrar, pues eso, ¿no? Que estoy emocionada. Estoy un poco, que tengo que continuar con mi vida. Estoy llena de estímulos. He estado tanto tiempo aislada de todos los estímulos, de todas las noticias, de todo, que ahora es como la gestión, ¿no? De la vida, la gestión de las personas, la gestión del cariño.
Pues esta es Beatriz Flamini, que se ha convertido en la persona que más tiempo ha permanecido aislada, sin contacto con el exterior, en una cueva, ni más ni menos que 500 días. Bueno, llevamos toda la semana hablando del calor, que es uno de los grandes protagonistas y que nos está dejando también una semana de récords. Hoy las temperaturas pueden rondar los 40 grados en muchos puntos del sur de la península. Y estamos pues a finales del mes de abril, estamos en mitad de la primavera. Imagínate si tenemos esto ahora, cómo puede ser el verano. Bueno, y sobre esto te preguntamos hoy, si te ha pillado este calor por sorpresa, ¿cómo estás en el lugar en el que vives? ¿Qué temperaturas tienes? ¿Estás pasando mucho calor? ¿Qué haces para combatirlo? ¿Te has visto obligado o obligada a sacar del armario ropa de verano? ¿Has cambiado quizá tu menú también por comidas más ligeras y más frescas? Pues como siempre queremos escucharte, queremos que nos cuentes tu opinión y tu experiencia a través de un mensaje o de una nota de voz que nos puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Seguro que te suena eso de que el desayuno es la comida más importante del día, ¿verdad? Bueno, es curioso que a pesar de esa importancia que se le otorga, el desayuno suele ser, sin embargo, una de las ingestas de peor calidad nutricional de las que realizamos a lo largo del día. ¿Quieres saber cómo mejorarlo de una forma sencilla? Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Carlos, muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Es justo lo que comentas. Si nos fijamos en desayuno y también en las meriendas, solemos abusar de panes y cereales refinados, galletas, bollería, básicamente lo que se conoce como calorías vacías. Una de las alternativas saludables la tenemos en HSN y te confieso que es una de mis debilidades. Me refiero al producto Evo Cakes. Y es que Evo Cakes es un preparado para tortita al que simplemente hay que agregar un poco de agua para prepararlo. De verdad que es rapidísimo de hacer. Evo Cakes te aporta más de 35 gramos de proteína por ración. No tiene azúcares añadidos y está elaborada a base de ingredientes tan saludables como la proteína de suero de leche, los huevos y la avena. Como puedes ver, es una opción súper nutritiva con la que, además de disfrutar, cuidamos nuestra alimentación.
Fácil y nutritivo. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN. Carlos, muchísimas gracias por esta recomendación.
Muchísimas gracias, Pilar, y muy buenas tardes a todos.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree, una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul, y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, si los pronósticos se cumplen, hoy en algunos lugares de España van a estar calentitos, ¿eh? Porque se pueden alcanzar los 40 grados y esto, pues no lo habíamos visto antes en un mes de abril. En algunos puntos de Sevilla, Córdoba y Jaén, los termómetros van a rondar esa temperatura de 4 a 6 de la tarde y por encima de los 35 grados van a estar a esa hora en lugares como Ciudad Real, Toledo, Albacete, Badajoz o Cáceres, a donde nos vamos a continuación. Fabián Vázquez está en la calle Santa Eulalia de Mérida. Fabián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Ahora, ¿cómo estáis, compañero? ¿Qué temperatura tenéis, Fabián?
Pues ahora mismo 31 grados marcan los termómetros en la capital extremeña, en pleno centro de Mérida, entre calle Santa Eulalia y calle San Francisco, y todavía hay gente en la calle porque sopla una ligera brisa, está el cielo prácticamente despejado, hay alguna nube alta, pero es que el presagio que dice la predicción es que esta tarde se va a encapotar el cielo y que vamos a alcanzar los 37 grados en Don Benito y Mérida, los 36 en Badajoz, 35 en Almendralejo, Plasencia y Coria, y se va a encapotar el cielo, así que el bochorno puede ser insoportable. Ahora, pues evidentemente la gente busca la sombra y los pequeños oasis repartidos por las calles, en concreto los kioscos. De hecho, nos lo ha contado aquí en COPE hace unos minutos Francisco Javier, que es kiosquero del Palacio de la China, del kiosquero La China, aquí en la capital extremeña, en la Plaza de España.
Somos aquí un pequeño oasis en el cual la gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que hacer algunas tareas y demás, pues se para un instante, se provee de su granizada, de su botellita de agua de la que aquí disponemos.
Pues es el oasis que está precisamente ahora mismo comprando una mujer en otro kiosco que tengo enfrente, una botella de agua fresquita, porque va a hacer falta. Y además en Extremadura también ha aumentado el riesgo de incendios a extremo en diferentes puntos de la región.
Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Fabián, y efectivamente cuando hace calor pues a todos nos apetece beber cosas frías, y el hielo en esto es importante. Acuérdate lo que pasó el verano pasado cuando hizo tantísimo calor, fue insoportable, y el hielo se agotó en todas partes, en supermercados y gasolineras, es que era imposible encontrar una simple bolsa. Vamos a saber en este episodio de altas temperaturas cómo está la cosa del hielo. Para ello vamos a hablar con José Manuel Aparicio, que es gerente de Hielos La Estrella en la localidad sevillana de Coria del Río. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que con el calor que hace y teniendo prácticamente al lado la Feria de Abril de Sevilla, tenéis ahora mismo, José Manuel, la fábrica a pleno rendimiento.
Pues la verdad que sí. Hemos arrancado 24 horas hace ya para dos meses, estamos ya fabricando 90.000 kilos de hielo diario.
¿Dos meses estáis con la fábrica funcionando todo el día, las 24 horas al día?
24 horas, cuando lo normal es que empiece a finales de mayo, primero de junio. Y llevamos ya dos meses, 24 horas trabajando.
Por tanto, me imagino que lo estáis haciendo porque hay mucha más demanda que años anteriores por estas fechas, claro.
Sí, hay mucha demanda, por desgracia la calor ahora llega muy rápido, entonces la demanda se dispara y no damos abasto, es que no damos abasto.
José Manuel, el año pasado todos recordamos que hubo problemas con el abastecimiento de hielo en el verano que sufrimos, que fue horroroso, con varias olas de calor que fueron muy, muy, muy complicadas y muy duras. ¿Este año podría repetirse la situación o estáis de alguna manera tomando medidas para que no pase, para que no haya desabastecimiento de hielo?
Es que el problema que tenemos la fábrica es que la producción que tenemos es la que hay. El problema que tenemos es que si la calor, como se ha llegado ya, y no se va, como pasó el año pasado, a finales de verano creo que la pasaremos otra vez igual. El problema es que nos llega la calor como nos ha llegado este año, que estamos aquí en Sevilla ya 37 grados. ¿Quién se imagina eso? ¿Cómo que no pasó el año pasado? Que nos llega la calor, no se va hasta que nos llega septiembre. Es que no nos da tiempo a recuperarnos. No nos da tregua, el sol no nos da tregua.
Y eso que me imagino no que si lleváis ya dos meses funcionando 24 horas, así vais a continuar hasta después del verano.
Claro, no, ya no paramos. Y el problema es que una vez que pasa la demanda de verano, ahora empiezan las ciudades a trabajar, lo que son discotecas, y sube, digamos, lo que es la ciudad, no sube Madrid, no sube Sevilla, lo que es el ocio nocturno, y seguimos produciendo igual por lo menos hasta noviembre, 24 horas.
Bueno, sí que podemos decir que ahora vosotros estáis haciendo el agosto, ¿eh? Con todas estas temperaturas y con toda esta producción que tenéis que sacar adelante, que como nos dices, bueno, que no paráis, que estáis 24 horas allá trabajando.
La verdad es que sí, pero yo en mi caso muchas veces lo hablo con mi padre, de que estos veranos así no lo queremos. no lo queremos, porque no vivimos. No vivimos, está una fábrica sin hielo, con, dependemos de 50, 70 autónomos que viven de nosotros. No poder darle lo que quieren. No queremos esto, por lo menos en mi caso.
Sí, lo pasáis mal viendo que no podéis ofrecer el servicio a todos vuestros clientes y pronosticas que este verano, veremos, puede pasar lo que ocurrió el verano pasado, que nos quedamos por toda España sin hielo. José Manuel Aparicio, gerente de Hielos La Estrella. José Manuel, se me agota el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en las próximas horas el gobierno va a enviar a Bruselas el plan que tiene para cumplir con las reglas de déficit fijadas por la Comisión Europea. Y aquí radica la novedad que hemos conocido este jueves, la de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido con el comunitario a realizar un ajuste fiscal extra de 25.000 millones de euros en los dos próximos años. Hoy el déficit público está fijado en el 4,8% y España promete bajarlo hasta el 3% en 2024, un año antes incluso de lo que Bruselas reclama. Ahora bien, la pregunta sin respuesta por el momento es: ¿de dónde va a obtener el gobierno ese ahorro de 25.000 millones de euros de las cuentas públicas? Y el Congreso va a dar hoy luz verde al primer trámite parlamentario a la nueva ley de vivienda, una ley para la que ha contado con el apoyo de Esquerra Republicana y Bildu. La norma, ya sabes, que pone tope a la subida de los precios de los alquileres, rebaja también la consideración de lo que es un gran propietario de inmuebles y dificulta a estos el poder desalojar a posibles ocupas de viviendas. La ministra de Hacienda advierte a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que irá a los tribunales si no acatan la norma. La han defendido en la tribuna, aunque con distinto tono, las ministras Raquel Sánchez y Yone Belarra del PSOE y de Podemos.
Es una ley sólida jurídicamente y que no va en contra de nadie. Al contrario, protege a arrendadores y arrendatarios, a compradores y a vendedores.
El alquiler no es más que una bomba de extraer recursos de las clases populares de este país hacia los rentistas, hacia los que viven literalmente de las rentas.
Control del gasto, vivienda, y este jueves sumamos otro asunto más en materia económica, el del empleo. La encuesta de población activa revela que en los tres primeros meses de 2023 el paro ha subido en 103.800 personas, récord de familias con todos sus miembros en paro o el peor arranque del año para el mercado laboral desde el inicio del COVID. Alejandra es una de las que ha podido salir adelante gracias al respaldo de Cáritas en materia de inserción laboral.
Es poco tiempo, llevo apenas 5 meses en la cocina, pero me parece maravilloso porque he aprendido muchos platos, de donde empieza hasta donde termina la cocción, y es una experiencia muy bonita.
Y un frente más abierto en la justicia. Este mediodía, las plataformas del turno de oficio se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para pedir mejoras laborales. Este ha sido el ambiente y siguiendo esa protesta ha estado nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué es lo que piden exactamente, Patricia?
Bueno, aquí, como en todos los colectivos, la economía es fundamental. Reivindica una subida de honorarios, que se actualicen los baremos con una remuneración digna. No son iguales tampoco en todas las comunidades autónomas debido a las competencias transferidas, pero no todo es economía. Piden además conciliación, quieren tener desconexión digital y vacaciones y días libres como el común de los mortales. Y piden además que se amplíe la asistencia de la justicia gratuita a las personas jurídicas. Se dan casos de que algún abogado no recibe nada tras dedicarse 5 meses en cuerpo y alma a un procedimiento jurídico en el que afecta a una persona jurídica. A la concentración ante el Congreso de los Diputados han llegado abogados del turno de oficio de 15 asociaciones, abogados de toda España que coreaban, entre otros gritos, como hemos podido oír: Congreso, escucha, el turno está en la lucha, dignidad para el turno de oficio o menos huelga y más trabajo, en referencia a los colectivos que han ido, que van o que pueden ir a la huelga. Si se retrasan los procedimientos, los abogados y los procuradores no cobran a tiempo. Javier Lara, exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, leía un comunicado.
Estoy aquí en esta lucha porque un país sin abogados y sin
procuradores es un país sin derecho. Y este escenario acabará por esquilmar una profesión milenaria con nuestra quiescencia, en detrimento de los valores de nuestra democracia y de la ciudadanía.
En la concentración también se han manifestado algunos procuradores.
Madre mía, qué panorama tenemos, Patricia. Primero fueron los letrados de justicia los que se pusieron en huelga durante 2 meses. Ahora están los funcionarios con paros parciales. El 16 de mayo, si no se soluciona antes, empieza la huelga de los jueces y fiscales, y los que quedan son ellos, los miembros del turno de oficio. Vaya panorama, como decía, tenemos en la justicia, que atraviesa uno de sus momentos más calientes. Gracias, compañera.
Continuará.
Te voy a presentar ahora a Mari Carmen. Es una gaditana de 48 años que trabaja de cajera en un supermercado. Su vida ha cambiado desde el verano pasado de forma radical. Hasta ese momento, el único que trabajaba en su familia era su marido Alejandro, aunque para hacerlo tuvo que mudarse a Madrid. Ahora ella vive en Cádiz con los 2 hijos que tiene de una relación anterior, Jesús, de 19 años, y Aarón, de 16, que no reciben ningún tipo de ingreso de su padre desde hace años. Además, Alejandro tiene que destinar todo lo que gana en Madrid a pagar su alquiler y la manutención de los hijos que tiene de una relación anterior. Por suerte, ahora Mari Carmen ha encontrado trabajo gracias a un curso que ha hecho en la Escuela de Formación de Cáritas, allí en Cádiz. Ella es una de las casi 65.000 personas a las que atendió el año pasado la ONG de la Iglesia a través de sus iniciativas de empleo. Mari Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú siempre, Mari Carmen, te habías dedicado a cuidar de personas mayores y también a las tareas de limpieza de hogares, pero siempre de manera irregular. ¿Este es tu primer contrato, Mari Carmen?
Cuando antes de estar embarazada de mi primer hijo, también tuve un contrato en la cadena Día, pero inmediatamente después quedé embarazada de él y fueron muchas náuseas, muchos malestares, el cuerpo muy, muy desajustado totalmente, y tuve que dejar de trabajar porque el embarazo me impidió trabajar, me puse muy mal. Pero a partir de ahí ya me quedé con mi niño cuidándolo y en casa, y luego llegó el otro y nos mudamos a Cádiz, porque en un principio vivíamos en Chiclana, nos volvimos a mudar a Cádiz y aquí pues era imposible encontrar nada de trabajo, así que tuve que dedicarme a la limpieza y cuidado de personas mayores.
Bueno, decíamos que tú te encargas de la manutención de tus hijos, pagas una hipoteca de casi 400 euros al mes ahí en Cádiz. Sí. Todas las facturas son para ti, las pagas tú, mantienes a tus dos hijos. Además, uno de ellos es celíaco, que esto supone un mayor gasto en la comida, que es algo que reivindicáis siempre, ¿no? Las familias con celíacos.
Muchísimo, es un gasto extraordinario que pesa.
Mari Carmen, ¿cuánto te ha cambiado la vida económicamente este nuevo trabajo?
Pues mira, mis padres algo me siguen ayudando porque obviamente mi sueldo es un sueldo mileurista, es un sueldo normal, aunque sí es cierto que podemos vivir con la tranquilidad de que podemos pagar luz, podemos pagar agua, podemos seguir pagando nuestra casa y podemos comer, no tenemos para grandes lujos, pero tenemos para vivir, y eso es muy importante.
A ti te recomendaron en la Iglesia del Rosario acudir a la Escuela de Formación de Cáritas y después recibiste la ayuda de una orientadora, de Olga concretamente. ¿Fue ella, Mari Carmen, la que te sugirió que entrases en ese curso de supermercado? ¿O tenías tú claro desde el principio que te querías dedicar a eso?
No, a mí siempre me ha gustado el tema de estar en contacto con la gente, con los clientes, de tratar a las personas de tú a tú, de tener cercanía en mi trabajo con los clientes. Entonces, lo que a mí me gustaba hacer era trabajar en un supermercado. Olga me animó a que esperase si alguien se daba de baja, puesto que cuando yo fui a orientarme con ella, el cupo de ese curso estaba ya completo. Entonces, pues mira, Dios quiso que alguien se diera de baja porque por el traslado, por la lejanía del curso, por no lo sé, por mil cosas, y entré yo. Y vamos, Olga me animó muchísimo a que lo hiciera, que era muy bueno, que verás cómo tenía suerte, que... Y bueno, pues obviamente me apunté, hicimos todo lo que tuvimos que hacer en el curso y muy bien.
¿Qué es lo que te enseñaban concretamente en esa escuela de formación de Cáritas?
Pues a nosotros nos enseñaron todo lo referente a las palabras técnicas que se utilizan dentro de un supermercado, tanto fuera como dentro en el almacén. Nos enseñaron cómo se ponían los productos, cómo qué pasos tenía que dar los productos hasta llegar al cliente. Nos enseñaron muchísimo. Y aparte había una parte práctica que la hacíamos en la cadena de supermercado donde yo trabajo actualmente, que es el jamón. Y allí ya pues te terminaban de formar, que la práctica es muy importante, que y yo cuando me dijeron que teníamos práctica, pues me gustó, porque es que sin tener ningún tipo de práctica y sin que te vean trabajar, es muy difícil encontrar, claro. Ya es difícil encontrar trabajo por esta zona, por lo menos en Cádiz, pues imagínate sin que te vean trabajar, pues aún más difícil todavía.
Oye, y después de ese mes de prácticas, en junio del año pasado firmaste el contrato. Cuéntanos cómo fue el momento en el que te llamaron, ¿lo recuerdas? Me imagino que sí, claro.
Sí, pues mira, yo estaba, en las prácticas eran un mes, pero a los 15 días, hubo un cúmulo de acontecimientos que me llamó mi jefe de tienda en ese momento, José Manuel Martínez, y me dijo... ven un momentito que voy a salir para afuera. Yo me puse muy nerviosa porque yo digo, algo he hecho mal, porque si estoy aquí cobrando en la caja y de momento me llama, ven que voy a hablar contigo, digo, Dios mío, algo he hecho mal, ¿qué he hecho? Y cuando salí para afuera, pues digo, ¿qué pasa? Porque nosotros le decimos Martínez a él, le decimos, Martínez, ¿qué ha pasado? ¿He hecho algo? Y dice, no, mujer, no te preocupes, no has hecho nada. Que mira, que te vamos a contratar en principio en un contrato de 20 horas. Yo recuerdo que lo abracé y lloré.
No me extrañas, ¿no? ¿Qué subidón en ese momento cuando te dicen
sí,
que vas a tener un contrato, que es lo que tú ansiabas desde hacía tiempo?
Y además sin esperarlo, porque a mí me faltaban 2 semanas para acabar las prácticas. Por eso yo pensé, digo, me está llamando para hablar conmigo, algo he tenido que hacer, he tenido que meter la pata en algún momento.
Pues todo lo contrario, Mari Carmen, lo que hiciste fue tu trabajo muy bien hecho y además pues con garantías, ¿no?, de que lo vas a seguir haciendo. Por eso se decidieron hacerte ese contrato que nos decías que es un contrato temporal de 20 horas. ¿Sabes si esto va a cambiar en un futuro?
En un principio me contrataron a 20 horas, luego a poco tiempo me subieron a 36 horas. Yo actualmente estoy cobrando pues una nómina de 900.000 euros, que para mí eso, comparado con antes, pues es un mundo. Yo me voy a mi compra, pago mis recibos de luz, pago mis recibos de agua, pago mis cosas y
sobre todo que tienes tu contrato, Mari Carmen, porque hay que pensar que hay que cotizar también para la jubilación, claro, que sí es verdad que la vamos a tener difícil, pero todos queremos tener una jubilación.
Bueno,
y antes
pero,
estabas de manera irregular.
Claro, porque antes aquí, por lo menos en Cádiz, cuando tú trabajas, son muy pocas las mujeres que trabajan en la limpieza de las casas o cuidados de personas mayores, son muy pocas las que cotizan realmente, porque ninguna está dada de alta. Siempre es de forma irregular y si te quieren dar de alta, pues te quitan bastante dinero de lo que ellas te iban a pagar. Entonces, al final no te compensa y es un rollo. En realidad es como dicen los antiguos, pan pa' hoy, hambre pa' mañana.
Eso es,
Entonces, pues no, pues yo lo que quería era algo estable. Y por supuesto que entré a 20 horas, me subieron a 36 horas, actualmente estoy a 36 horas cobrando un sueldo normal. El día 23 de junio hago yo el año ya, y ya en ese año ya no sé si descanso 6 meses y me vuelven a llamar o ya me hacen indefinida, ya eso es cuestión de la empresa. Yo desde luego estoy dando el 100% porque yo me considero muy responsable y si me comprometo doy el 100%.
Pues seguro que lo valoran tus jefes y seguro que el 23 de junio llega ese contrato indefinido que te mereces.
Ojalá.
Mari Carmen, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Una de las casi 65.000 personas a las que ha atendido Cáritas en 2022 a través de sus iniciativas de empleo. Gracias, Mari Carmen.
Gracias a vosotros.
Pues a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la decisión del Papa de que en la fase final del sínodo puedan participar mujeres y laicos en igualdad con los obispos, un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Cuando ayer se hizo pública la decisión del Papa de que en la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos participarán 70 personas que serán miembros del pueblo de Dios, no obispos, o sea, laicos, religiosos y sacerdotes, el cardenal Hollerich, relator del Sínodo, se aprestó a desmentir que esta fuese una revolución, como la presentan hoy muchos medios. La verdad es que la palabrita no es adecuada para describir el camino de la Iglesia, en el que hay profundización y cambios, sí, que nacen desde su interior, pero no ruptura más o menos abrupta, como sugiere el término revolución. Esas 70 personas, de las que la mitad serán mujeres, las elegirá el Papa de una lista de participantes en las sesiones continentales que se han venido celebrando previamente a la Asamblea de octubre, y tendrán derecho a voto. Se tendrá en cuenta su cultura, su prudencia, su conocimiento de la temática y de la mecánica del sínodo, y por encima de todo, creo entender, su experiencia de fe y su pertenencia eclesial. Como ayer se repitió una vez más, pero a algunos no les termina de entrar en la cabeza, el sínodo no es un parlamento donde juegan mayorías y minorías de izquierda y derecha, o donde se confronten dialécticamente clérigos y laicos. El sínodo es ponernos en marcha juntos a la escucha del Espíritu Santo, que es el que da a la Iglesia su forma, el que regala sus dones para que crezca y lleve adelante su misión. Se trata, como explicaron ayer los cardenales Hollerich y Grech, de un diálogo vivo entre la profecía del pueblo de Dios y el discernimiento de los pastores. Un diálogo que con diversos instrumentos ha existido siempre a lo largo de la historia. Bienvenido sea este paso que el Papa ha decidido a la luz de las exigencias para la misión en este momento histórico. Un paso que requiere seriedad y profundización en la conciencia eclesial. Sus frutos dependerán de que haya profetas en el pueblo de Dios y de la sabiduría del discernimiento confiado a los obispos. Eso es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo desde ahora.
Y hoy en mediodía te preguntamos si estás pasando mucho calor, qué temperaturas tienes, dónde vives, qué haces para combatir este calor. Pues vamos a ver qué nos habéis contado en vuestras primeras notas de voz.
La verdad es que con el paso de los años nos hemos vuelto comodones. Hemos creído que nos resulta ya más cómodo tener la ropa de invierno en una habitación, la ropa de verano en otra y desplazarnos nosotros.
Hombre, eso está muy bien si lo puedes hacer. Vamos a escuchar a Pilar.
En Extremadura es imposible hacer cambio de armario. Así que lo tengo todo a chorreo como puedo, como buenamente puedo, lo tengo todo un poquito a mano, menos los bañadores y ya está.
Bueno, que tenemos un día de mucho calor mañana también y queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Me han cambiado la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ¿ropa vieja?
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja desde el 1 de mayo. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
600 kilos de comida congelada en mal estado, principalmente carne y pescado, preparada para venderse. Es lo que ha encontrado la Policía Nacional en 6 pequeños comercios de Lavapiés y que ha provocado la clausura de un local y la suspensión de la licencia de otro. Eran alimentos caducados, importados del extranjero y que no cumplían las mínimas condiciones de salubridad. Hay una persona detenida por un delito contra la salud pública. Mario Sánchez es experto en agroalimentación. Explica que casos como estos son anecdóticos, pero aún así es fundamental minimizar riesgos.
Es muy importante recalcar que las buenas prácticas de conservación, tanto en establecimientos al por menor, venta al público, como en nuestro propio hogar, son muy importantes. No podemos tener alimentos tan perecederos como carne y pescado fuera de la nevera, no podemos manipularlos incorrectamente sin lavarnos las manos bien con agua y con jabón. Esto es muy importante.
Los riesgos de ingerir alimentos en mal estado pueden ir desde una intoxicación o una diarrea a algo más grave como salmonelosis, botulismo o listeriosis. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid a la 3 para su paso por Rivas y de la M40 destacamos el tramo de Vicálvaro en sentido a la 2. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Alejandro. Y ahora os quiero preguntar esto, ¿ya os habéis atrevido al cambio a un 100% eléctrico? Pues yo he encontrado una marca sueca de la cual seguro te vas a enamorar. Polestar, por su vanguardia, minimalismo y por su diseño escandinavo. Acércate a su Space de Madrid a conocer el Polestar 2, que además ahora tiene una oferta renting y te dan el coche en cuestión de semanas. Reserva tu prueba en polestar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, y fotito en la Plaza España de Sevilla.
¿Te importa quitar el flash?
Qué poquito cuesta moverse con Aplo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aplo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en La Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de La Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te cuento también que en su camino hacia la excelencia, el emblemático Vitas Madrid La Milagrosa ha logrado un importante hito en su trayectoria, como es la acreditación de hospital universitario por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Para conocer un poquito más acerca de este reconocimiento, vamos a charlar un ratito con el doctor Francisco Malagón, que es director gerente de este hospital madrileño del Grupo Vitas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y gracias por la invitación.
Bueno, enhorabuena, lo primero, gracias. Doctor. ¿Qué gracias. Supone para un hospital recibir esta acreditación de universitario?
Pues ser universitario supone pues un nuevo punto de inflexión en la historia del hospital, que no se hubiese podido materializar sin el esfuerzo de muchas áreas de trabajo diferentes, ¿no? La acreditación es, pues como decía usted en la introducción, un reconocimiento a todo ese esfuerzo. Sin embargo, cuidado que la acreditación supone también una gran responsabilidad.
Claro.
Frente al alumnado, frente a la universidad, frente a la sociedad en general, ¿no?
Desde luego. El hospital que dirige cuenta con médicos de la talla del doctor Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, director también del Instituto Cardiovascular Vitas. Hemos charlado con él aquí también alguna vez. Imagino que esto es muy atractivo para un estudiante que se está formando en Vitas Madrid La Milagrosa, claro.
Sí, sin duda, ¿no? La presencia de profesionales de la talla del doctor Pérez Villacastino, o del doctor Piñal, o del doctor Guerra, o del doctor de la Torre, es un aliciente muy importante para los estudiantes, que no lo olvidemos, tienen la capacidad de elegir cada curso el hospital en el que van a desarrollar sus prácticas, ¿no? Yo destacaría también, de todas formas, que esto es igual de importante a la inversa. Los estudiantes le dan vida al hospital y a veces solo con su presencia mejoran, hacen mejoras trascendentales para el futuro del centro.
Claro, claro. Vemos también que su hospital, doctor, está en constante crecimiento y transformación. Como director gerente de Vitas Madrid La Milagrosa, ¿cuáles son sus principales retos a corto plazo?
Bueno, los casi 800 profesionales que compartimos este gran proyecto hemos logrado transformar la antigua clínica de La Milagrosa, ¿no? Yo creo que en todas sus dimensiones. Y tras la reestructuración profunda que llevamos a cabo en 20, 21 y 22, este año hemos puesto en marcha muchos proyectos, todos centrados en el paciente y muchos de ellos dirigidos específicamente a mejorar su experiencia cuando nos visita. Pues seguimos mejorando nuestro servicio de urgencias, que se está posicionando como uno de los mejores de la ciudad. Seguimos incrementando la cartera de servicios del Instituto Cardiovascular Vitas, que uh-huh. cuenta con los mejores profesionales del país. Y estamos terminando la construcción de un laboratorio de análisis clínicos muy amplio y a pie de calle para facilitar el acceso a nuestros pacientes. Bueno, con todo esto, en definitiva, lo que buscamos es la excelencia y ser cada día más el hospital de referencia del corazón de Madrid.
Sin duda. Pues muchas gracias, doctor Francisco Malagón, director gerente del Hospital Vitas Madrid La Milagrosa. Y enhorabuena de nuevo por este gran reconocimiento. Muy
muchas
amable.
Gracias a ustedes.
Venga, hasta otro día.
Hasta otro
adiós.
Día.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya estamos pendientes a esta hora de dos atropellos que se han producido en dos puntos distintos del Paseo de Extremadura de Madrid, en el distrito de Latina. Belén Ibáñez, ¿qué más sabemos de esta última hora? Cuéntanos.
Bueno, pues sabemos poco. Sabemos que ha sido tras una persecución policial, parece ser que de la Guardia Civil, iban persiguiendo a estos a este coche que iba a gran velocidad por el paseo de Extremadura. Se han producido concretamente dos alcances, dos atropellos en dos puntos distintos de ese paseo de Extremadura. Dos fallecidos, un hombre y una mujer. También se han producido varios heridos, varios peatones heridos, unos cuatro peatones heridos. En principio creemos que se han dado la fuga, no sabemos si finalmente han sido detenidos. Ahora mismo pues todas las informaciones son un poco confusas.
Claro.
Lo único que sabemos es que ha sido durante una persecución a gran velocidad en el paseo de Extremadura. Dos personas fallecidas, dos peatones fallecidos, un hombre y una mujer, varios peatones heridos. Y es hasta aquí donde sabemos. Estamos muy pendientes de esa información, ya hay un compañero que se ha ido para allá.
Pues muchas gracias, Belén Ibáñez. Por supuesto, toda la información que tengamos con respecto a este suceso te la iremos contando con nuestro compañero Ramón García Pellegrín, que se ha ido ya para allá en ese doble atropello, como te estamos contando, del Paseo de Extremadura de Madrid en el distrito de Latina. A las 2:20 tienes más información de Madrid y sigues, por supuesto, en Mediodía Cope, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.